Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Seguro? Se ve que sí. Se ve que sí. Antes de empezar el estudio, tengo aquí los discos. Son dos discos de las conferencias de ayer que ya están a su disposición en la mesa después de la reunión. Y a un precio especial porque son dos, son tres conferencias en total que se dieron ayer. Pregúntale a alguna de las damas que estuvo ayer y te estará diciendo que sí, que vale la pena. Y no es nada más porque mi esposa fue una de las conferencistas y tengo que hacerle el comercial, sino que realmente esto creo que por las respuestas que hubo y comentarios y todo, que sí fue de edificación y para levantar ánimos y renovar esperanza y fe de muchas. Y un hombre muy sabio una vez, su suegro, un hombre todavía más sabio, le dijo: una mujer feliz es una mujer feliz. Entonces, maridos, corran, no digas, no le des a tu mujer, ve y cómprale el disco después del servicio porque le hace falta. Vamos a abrir, por favor, en segunda a los Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vimos esto un poco hace 8 días precisamente. Empezamos a ver acerca de la venida de nuestro Señor, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Entonces, esto implica que van a haber corrientes, van a haber influencias que nos pueden afectar y nos pueden mover. Dice, y dice que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, tienes que establecer tu modo de pensar y luego no dejarte mover de ese modo de pensar. Pero ¿cómo vamos a saber si nuestro modo de pensar es el que debemos tener? Es fácil, realmente nomás tienes que programar tu disco duro de acuerdo con lo que está escrito. Tienes que configurar tu mente, tu pensamiento, tu esperanza y tu fe de acuerdo con lo que está escrito. Porque Jesús dijo: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Punto. Y no hay discusión y no hay vuelta de hoja en el asunto. Bien. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, otra vez aquí, no por espíritu, o sea, porque alguien en una reunión pudiera decir, ¿no?, proféticamente, así dice el Señor, y empieza a lanzar un rollo, por decir, ok, entonces que no nos conturbemos. Y creo que es importante saber entonces que pueden suceder cosas. Puedo oír rumores, dice, no por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra o algo que presume ser la palabra de Dios, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Qué interesante. Ahora, ya vimos acerca de esto un poco, vamos a recorrerlo y vamos a ver unos puntos muy importantes acerca de cómo tú y yo podemos cuidarnos y protegernos y estar listos en el caso de que alguien quiera engañarnos. Y la Biblia dice que va a haber un intento muy fuerte con diseño y planes y estratagemas y todo para engañarnos. Entonces nosotros debemos estar listos y debemos saber dónde poner nuestra mirada y en qué estar pensando. Vamos a seguir leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Y vimos hace 8 días que la apostasía es la forma femenina de la palabra, que en otras partes, cuando ves en su forma femenina, es divorcio. Entonces, el gran divorcio viene, ¿ok? El día del Señor no vendrá antes que venga el gran divorcio. Y eso es un punto, entonces, que debemos de estar reflexionando y meditando. ¿Qué es un divorcio? ¿Y qué podría ser el gran divorcio? Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate, entonces otra vez pusimos ante ustedes hace 8 días la probabilidad de que ese hombre no va a representar alguna iglesia tradicional romana, si tú quieres, porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y no es característico de Roma oponerse al culto o objetos de culto, ¿verdad? Históricamente eso sería un... Ahora, puede suceder, pero sabes que es mucho más fácil creer otra cosa, ¿ok? Entonces, yo creo, si tú has ido alguna vez a una feria y te han bolseado, tú sabes que hay una cosa que se llama la finta. Y si vas con la finta, te levantan tu dinero, ¿ok? ¿Qué es esto? Que te hacen una distracción por ahí, te empujan, alguien cae delante de ti o tropieza y tú le ayudas, tú lo levantas y no sabes que otro ya te limpió hasta de tu reloj, ¿ok? Todo ya. ¿Y por qué? Porque mientras estaba toda tu atención a esto, no viste aquello que este estaba haciendo. Entonces, lo que es obviamente el engaño no va a ser, ¿ok? No va a ser. El engaño va a ser sutil para que sea un engaño. O sea, dice en uno de los salmos que en vano se tiende el lazo a la vista del pájaro, ¿ok? O sea, nadie pone una trampa delante de ti. Lo ponen cuando no estás viendo. El lazo está tendido cuando tú no pones atención. Es ahí donde va a estar el lazo. O sea, mira, tú sabes que todo eso que cuando se explotan y los asesinos terroristas y todo, y ponen su chaleco de dinamita o en su mochila o algo así. Ahora, ¿sabes qué? ¿Quién de ellos va a traer así una caja que dice peligro, explosivos, dinamita? Y ahí va a subir al tren así. No, o sea, siempre es así. Entonces, pero qué interesante. Entonces ya empiezan a revisar a todos los que tienen mochilas. Porque alguien llevó una mochila y se explotó, ¿ok? Entonces, pero ¿sabes qué? Y entonces a rato, y esa es la mejor forma de tenerte así, porque a rato ya no ves otra cosa. Estás buscando esto, y sigues y sigues, y te van echando así... Otra cebada más, y vas siguiendo el cebo, y vas siguiendo, y al rato ya estás bien desviado para allá. Y esto es, en efecto, la esencia del engaño, y tenemos que saber eso, porque nos ayudará. Dice, versículo 4, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ok, lo que lo detiene, probablemente la mayoría de los expertos y los que se hacen pasar por expertos y luego los nada más conocedores o aficionados como yo, inclusive, están de acuerdo que probablemente lo que lo detiene, esa frase, lo que detiene el misterio de iniquidad y el hombre de perdición es la presencia del Espíritu Santo físicamente presente en el cuerpo de Cristo, que es toda la asamblea de todos los creyentes que en este momento se encuentran en el mundo. Y cuando esto se ha quitado, lo que lo detiene se quita y el impedimento, el estorbo para el hombre de perdición será quitado y ya puede actuar bien. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, o sea, con el rapto de la iglesia, con el arrebatamiento de los creyentes realmente, ¿ya quién va a decir, ten cuidado de esto, no te metas en esto, no lo creas? Ya no va a haber quien diga. Y va a ser mucho más fácil. Probablemente. Ahora, algo que yo he visto en estas cosas, lo que los expertos llaman escatología, las cosas del fin, es que con el paso del tiempo se aclara más. En lugar de que se confunde más, se aclara más todo el asunto. Entonces, ahorita esto es más o menos lo más actual. Podemos decir, esto es lo más actual. Pero esto puede cambiar. Esta interpretación podría tener más claridad más adelante. En 30 años que yo he estado oyendo acerca de esto y viendo y estudiando yo he visto que lo que veo en el periódico y lo que veo suceder en el mundo alrededor de mí solo confirma y aclara lo que está escrito. Y no tengo miedo de ver lo que va a suceder el día de mañana en el mundo, porque veo que la tendencia es hacia una claridad de entendimiento de lo que está escrito. Y tampoco tengo miedo de estudiar lo que está escrito, porque si no queda claro hoy, mañana se va a aclarar. Entonces no me da miedo. Y por eso dice que no nos conturbemos, ni nos dejemos mover fácilmente. Yo prefiero que algo sea tan convencedor, tan, no persuasivo, sino tan evidente, que por su propio peso caiga, pues, o sea, que no cueste, o sea, que digas, obvio, o sea, que un niño pueda entenderlo y aceptarlo así. ¿Y por qué los niños se acercaban a Jesús? Porque lo que él decía quedaba tan claro que hasta un niño entendía qué hacer. Y cuando tú te encuentras con una enseñanza que te hace dar, como sientes que tu cerebro se hincha y que falta sangre, y estás así tratando de entender y es enredado, y dices, bueno, entonces cuando se levantan 10 cuernos y caen 3 y otro más se levanta y cuernos y cuernos con ojos y luego un macho cabrío tumba al borrego y el borrego se levanta y, o sea, y tú estás así, ay, ¿sabes qué? Eso ya pasó. Y parte de eso está por suceder y todo se aclarará. Hasta Daniel estuvo enfermo con la visión que tuvo y el ángel dice, no te preocupes, Daniel, es para el tiempo del fin. Tú ve en paz, anda, haz lo que tienes que hacer, dormirás en paz y el tiempo del final todo se va a resolver. Entonces no te preocupes si no entiendes algo de esto. Eso es lo lindo. Puedes ir al cielo con Cristo sin entender esto. Amén. Pero cuando suceden estas cosas, podemos quedar así y decir, me ha tocado a mí vivir lo que está escrito. Y es un privilegio vivir en estos tiempos y ver. Eso es lo que a mí me convirtió. Yo desde niño era creyente. Crecí en un ambiente, un contexto religioso, tradicional. Era creyente en todo esto, pero no sabía qué creer y no me explicaba nada. Pero lo que entendía, creía. Sabía que el velo que ponían detrás del altar era verde todo el año y lo cambiaban a otros colores ciertos días del año. En domingo de Ascensión era blanco y era negro en Viernes Santo. Y eso me fascinaba, porque entonces tenía algún significado. Pero lo demás que el credo apostólico, nadie me explicó qué quiere decir cada renglón del credo apostólico. Que es, realmente es un estudio bíblico, si te pones a analizar lo que dice. Y entonces, entre todo eso, un día empecé a darme cuenta, porque siempre me daba tristeza, y siempre decía, ¿cómo no nací? Yo de niño leía la Biblia, leía de David, de Daniel, y dije, ¿cómo no nací en aquel entonces? Cuando Dios actuaba en la vida de la gente, y cuando Dios se interesaba en nosotros, y cuando Dios nos escuchaba y nos hablaba, digo, híjole, lástima que nací ahora que ya eso ya se acabó, ¿no? Y al ver y entender, no se ha acabado. Sigue Dios actuando en los asuntos humanos, sigue interesándose en nosotros, sigue hablando y sigue escuchando. Y ahí está. No está lejos, está cerca. Está presente y no está callado. Y eso transformó toda mi vida. Darme cuenta que en verdad la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no ha pasado, no ha dejado de tener validez. Sigue siendo cada día que pasa, por lo que está escrito aquí, cada día que pasa es más actual la palabra de Dios, no menos. Y ojalá eso también transforme tu vida. Ok, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a hacer algo. Y sé que no te gusta, pero en un modo lo vamos a hacer. Voltéate al que está a tu derecha y decirle, recibe amor por la verdad, te hace falta. Dile. Ahora voltea y dile a tu izquierda, sí tengo amor por la verdad. Y voy a ser salvo. Ok, pero no todos tienen amor por la verdad, no recibieron el amor por la verdad. Y ahorita tú puedes estar como con dudas diciendo, ay, pero todo este rollo cristiano y religión, y ay, no sé, porque luego yo he visto cosas que digo, ay, ¿cómo me sacan de onda los cristianos? Cada cosa que hacen y dicen y pretenden y todo, o sea, digo, ay, ¿qué es esto? Ver, tómate dos aspirinas. Acuéstate, si no se pasan los síntomas, entonces busca un médico. O si es tu preferencia, un homeópata, pero tómate algo para eso. Entonces, esas cosas que corrientes y modas que pasan y dices, híjole, es como ir a una disco. Si no vas seguido, cuando vas, ya no bailan quebradita, ya cambió. Y lo que es mantenerse a corriente de la nueva moda de lenguaje y de confesión y de declaración y fe y todo lo demás, o sea, de repente dices, híjole, ya soy ruco, ya no estoy en la corriente de fe, ya no, y dices, ay, y entonces corre y corre para ponerte a corriente y actualizarte. La palabra de Dios no pasa, está permanente en el mismo lugar. Y el hombre es como mayate en todos sus asuntos y doctrinas y creencias y tradiciones. El hombre es el mayate. Dios es firme y Dios es sólido y Dios es sustancioso y no cambia y no se mueve. Cantamos hace rato, Padre de luz, no hay mudanza, no hay cambio en Él. No hay variación en Dios y la verdad no cambia. Si oyes algo nuevo, no es verdad. Y si oyes una verdad y dices, ay, y sabes que un chisme siempre es más interesante que una verdad. Y el chisme más simple que pueda haber siempre va a ser más sabroso que la verdad más profunda y complicada. Así es. Así nos gusta. Y por eso nos pueden engañar. Porque siempre algo que no es verdad va a ser novedoso, excitante. Y la verdad, es aburrida. Porque no cambia, no se actualiza. ¿Pero por qué ha de actualizarse? Si la verdad cambiara, sería una mentira. No puede cambiar y permanecer verdad. Oh, sí, lógico, ¿verdad? Lógico. Entonces, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Y no te muevas de eso. No te muevas de eso. La visión de este año, fueron a la conferencia, la visión de este año, digo, la visión, yo veo muchas visiones alrededor de mí. Ay, hasta me río. Ok. El misterio de la iniquidad. Vamos a 1 Timoteo, aquí a vuelta de dos páginas en tu Biblia, 3:16. Bueno, vamos a leer en 1 Timoteo 3:14, texto fuera de contexto es un pretexto nada más, y no me faltan pretextos, ni a ti tampoco, pero vamos con la verdad. Primera Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la convocación o la asamblea, es la asamblea, es la reunión del Dios viviente, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Una fortaleza, un lugar de defensa y de seguridad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Entonces, y vamos a leer, y te va a caer un 20, y hasta va a haber un sonadero de 20. Dice, Dios, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Parece que es un himno de la iglesia del primer siglo. ¿Quién sabe en qué melodía la cantaban? Lo cantaban en griego, además, entonces nos iba a costar más trabajo sin la melodía y no saber griego. Pero dice así, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué sencillas alabanzas tenían en el primer siglo y trastornaron el mundo entero, fíjate. Pero es pura doctrina. Si te gusta declarar, declara esto, eso es bueno, ¿eh? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es el Evangelio. Este salmo, este himno que cantaban, es el Evangelio. Es como si cantaran el Padre Nuestro o el Credo Apostólico. Entonces, está hablando de la encarnación, de las obras y milagros de Jesús, su mensaje. Los que lo oyeron, lo recibieron y fueron enviados, toda potestad me es dada en cielo y tierra, id por tanto, haced discípulos, dice, visto de los ángeles, algunos dicen mejor mensajeros, refiriéndose a los discípulos y los apóstoles, predicado a los gentiles, nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿dónde deben estar nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Recibido arriba en gloria. Ok, entonces este es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo entendió, porque si no, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. O sea, es el misterio de la piedad. Las potestades y los principados no entendieron. ¿Por qué? Es en contra de la naturaleza satánica, por decir si tú quieres, la soberbia. Nacer y ser acostado en un pesebre. El primer anuncio de su nacimiento a unos pastores ignorantes, sin letras, sin prestigio. Y la forma, y juntar unos hombres alrededor de sí, torpes, egoístas, cobardes y lo demás. O sea, eso es imprudente. Pero date cuenta, pregúntate, vamos a ser honestos. ¿Era prudente? ¿Fue una cosa prudente, sensata, sabia de parte de Dios? ¿Salvarte a ti? ¿Amarte a ti? ¿Arriesgarse en ti? ¿Le has agradecido su amor? ¿Te has portado bien con él todos los días desde que entendiste que te ama? ¿Verdad que no? ¿Qué imprudencia de parte de Dios? ¡Qué imprudencia! Arriesgarse con gente como nosotros y decir, ve, predica mi nombre, predica mi salvación a esta gente. Y el diablo nos ve a nosotros como el mundo nos ve y dice, ¿estos? ¿Estás loco? Ellos no pueden. Y es cierto, no podemos. Somos torpes, somos inútiles. Hacemos lo mejor que podemos. ¿Y hasta peleamos derechos y autorías? ¿De qué? De tontería, de imprudencias, de cobardías y hasta de sandeces. Estamos peleando muchas veces. Y es tontería lo nuestro. Todo lo que producimos, Dios podría hacer esto si Dios quisiera. O sea, dices, oye Dios, entonces, ¿que no quieres que el mundo sea salvo? Dice que Dios ha dado su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Ok, ¿quieres que el mundo sea salvo? ¿Por qué nos envías a nosotros? ¿Por qué nos pones a nosotros a predicar, a anunciarte? Pon un ejército de ángeles que hablan bien, que nunca les da hipo, nunca se les atraviesa una palabra que no... O sea, dijera allá en Tehuacán, y pronuncia bien. Pon un ejército de ángeles que saben la Biblia bien y nunca enseñarán falsa doctrina ni por equivocación ni intencionalmente. O sea, pon esos y no, te aparece un ángel y todo, y todos se caen así, están, ay, y sí, y todo el mundo va a creer un ángel, pero nos ven a nosotros y dicen, ay, estás loco, lárgate. Estás alucinando. Y no nos creen. Es absurdo. Es el misterio de la piedad. Es absurdo lo que hizo Dios, empezando en Belén, empezando más bien en Ur de los Caldeos, llamando a Abraham, un hombre cuya esposa es estéril. Es absurdo decir, y de ti haré una gran descendencia. Es absurdo hacer esto. Y lo ha hecho. Y los principados y las potestades no entienden esto. Solo entienden la fuerza, la imposición y el engaño y la manipulación para lograr sus objetivos. No entienden la compasión, no entienden la humildad, no entienden la sencillez y la transparencia y la debilidad. Pero dice que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. Y Dios, en su momento más débil, las manos que arrojaron las estrellas y todas las galaxias como gotas de agua, que la palma de Dios contiene todo el universo. Y el Padre suelta de sus manos, de un abrazo eterno, suelta al Hijo en la cruz y le da la espalda. Y cada golpe del clavo, del martillo, clavando las manos de Jesús en la cruz, y qué debilidad. Y imagínate, qué bueno que como oveja no abrió su boca. Si Jesús hubiera gritado de dolor, se parte el cielo, se parte, se tritura la tierra. Si nada más porque se estaba muriendo, se oscureció el sol y hubo un temblor. Si él no hubiera estado diciendo, ¿cuál siete palabras? Dice que decía Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si no lo hubiera estado diciendo, ¿qué habría sucedido? El mundo se deshace, se desatan los elementos en una explosión atómica. Hay un himno viejo que dice que el sol de luto se puso. Yo soy feliz en mi Cristo, se llama el himno, a lo mejor lo sabes tú. ¡Qué increíble! Y en su momento más débil, venció la muerte y el pecado, y destruyó el poder del diablo que tenía sobre la humanidad en la cruz, en el momento más débil. Y sacó el as, el triunfo, y ganó todo. ¿Has jugado brisca alguna vez? Hay taures y borrachines por aquí. ¿Has jugado brisca? Hay una forma de ganar brisca, ¿verdad? Que es ir a Chila. Nadie sabe. Bueno, brisca es un juego de baraja, para los que no saben. Y normalmente se juega y se gana por triunfos. Y por echar la carta que más vale, y etcétera. Ok, pero hay una forma de ganar todo, que es perder. No llevar puntos para nada. Y ganas por perder. Es el truco más viejo. Y no lo anticiparon los principados y potestades de este mundo. En su momento de más insensatez, de más necedad, en el momento más tonto de Dios, ganó todo, se llevó todo, ganó victoria. De manera que ahora dice, como está escrito, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? perdió. Ganó todo por perder. Ok, menos folclore, vamos a la palabra. Segunda Tesalonicenses 2:10. Hay gran poder, hay señales y prodigios mentirosos y con todo engaño, o sea, todo tipo de engaño, de iniquidad para los que se pierden. ¿Alguien aquí se quiere perder? ¿Tienes ganas? ¿Eso es tu gran anhelo en tu vida, perderte? ¿No? Por alguna razón estás aquí, ¿verdad? Y creo que no es con el fin de perderte. Ok. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Por eso recibe amor por la verdad mejor. Recibe un amor por la verdad. Porque va a ser difícil entonces, ese, dice, les envía un poder engañoso. Es como en Éxodo, si tú lees acerca de Faraón, él endureció su corazón. Y otra vez un milagro y endureció su corazón. Y hay una parte donde dice, y Dios endureció su corazón. Si tú sigues endureciendo tu corazón, Dios te va a echar la mano. Porque es muy buena onda Dios. La verdad es muy bondadoso. Y si tú insistes, Él te va a ayudar a endurecer tu corazón. Por eso dice, hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Recibe amor por la verdad. Porque si no, llega el día en que Dios enviará un poder engañoso para que creas la mentira. ¿Cuántos han visto la película Matrix? Uno, número uno. Ok, muy bien. Las otras dos no sirven, pero esa sí tiene unas cosas que te deben llamar la atención. ¿Te acuerdas que tiene la opción de tomar dos pastillas, una roja y una azul? Y toma la que le va a desconectar de la Matrix, ¿no? Y tiene la opción de tomar la otra, que efectivamente es un programa, es un software, que le reconecta y le borra, le reconfigura y se le olvida que existe esto y despierta y cree lo que él quiere. Y está contento con su vida. ¿Sabes qué? Hoy tienes la opción, este día, de tomar o la roja o la azul. Y ojalá escojas la pastilla roja. Y despiertes a la verdad y digas, ¡ah! Y la verdad es cruel, es peluda, es cruda la realidad. Pero es la realidad, es la verdad. Y Jesús dice, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué? ¿Se arrepentirán? No, dice, y la verdad les hará libres. Ahora, tú puedes ser, como muchos en Matrix, tú puedes ser, más que nada, un objeto que existe para alimentar el sistema de este mundo. O puedes desconectarte, ya estás en rebelión, contra el sistema, te puedes desenchufar y arriesgarte con Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una cruda realidad, que no hay otro camino. Algunos dicen, no, pues hay muchos caminos para llegar a Dios. Ok, te cedo eso. Sí, todos los caminos llegan a Dios. Pero solo por Jesús vas a ser salvo. Va a haber un momento, lo puedes leer en Apocalipsis, en que todos los vivos y muertos tienen que dar cuenta de sí. Sí, todos los caminos llegan a Dios, así es que haz lo que tú quieres. Vive como tú quieras, como te pega la gana. Hazlo. Y vas a llegar a Dios. ¿Y qué cuenta darás de ti? Oh, sí, por eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es un orden, es una secuencia. Necesitas entrar en el camino, conocer la verdad para tener la vida. Y no hay otra combinación y no hay otra secuencia. Y decimos, no, ok, que el mundo sea como tú dices. ¿Qué vas a comer hoy? No sabes, ¿verdad? Y tú quieres que el universo sea como tú dices. Yo no te voy a seguir, hijo. Yo no te voy a seguir. Yo mejor voy a seguir al camino, la verdad y la vida. No me ha fallado él. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ok, vamos a ver hoy esto rapidito. Una cosa, vamos a Santiago capítulo 1. Después de Hebreos está Santiago, dice sí, y Hebreos, Hebreos está un poco después de Segunda Tesalonicenses. Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, recibir amor por la verdad es esto. Recibir con mansedumbre la palabra implantada es dejar que algo sea sembrado en ti, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate que no es automático. Oír la palabra de Dios no produce vida. Produce convicción. Te incomoda. Te agita. O sea, te enoja, pero no produce vida eterna oír. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces te puedes engañar, ¿cómo? Oyendo y no haciendo. Así de sencillo. Lo que oyes no lo haces. Punto. ¿Te estás engañando hoy? Espero que no. ¿Ok? Bien. Recibir amor por la verdad, entonces, es con mansedumbre recibir la palabra implantada. Dejar que Dios siembre la verdad en mí y que esa verdad produzca algo. ¿Qué cantamos hace rato? Y esa verdad me dio libertad. Y no es una canción nada más, es un resumen de lo que estamos leyendo. Y no les dije, canten esto para que me den apoyo en el sermón. No sabía yo. Bien, entonces, número uno, te puedes estar engañando tú mismo. Jesús dice en cada evangelio, lo puedes leer, nadie les engañe. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses es antes de primera y segunda Tesalonicenses. Colosenses 2, 4. En versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todo lo que tú necesitas saber y conocer. En Él están. Entonces, ¿dónde buscas? ¿Dónde buscas el saber y el conocimiento, la sabiduría? Y esto lo digo, dice, versículo 4, Colosenses 2, 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿ok? Eso quiere decir, literalmente podríamos decir, con palabras persuasivas o sacando mal la cuenta. ¿Nunca te han cobrado mal en el súper? Y si dices que no, ya lo hicieron, porque cualquiera se equivoca, ¿ok? Entonces, por ahí ha sucedido, y si no te has dado cuenta, ya lo hicieron. Y no tal vez queriendo robarte o cobrarte mal, sino por equivocación, sacando mal la cuenta. Es una palabra, ¿sabes qué? Vamos a decir que todos vamos en una lancha, ¿ok? Y uno tiene el timón y todos están discutiendo de cómo hay que llegar al puerto. No, es para allá. Y uno dice, es para allá. Otro dice, es para allá. Uno dice, es para allá. Y uno dice que es para allá. El mayor peligro es este último, porque él va junto, casi por ahí dándole, pero no exactamente en el rumbo. ¿Me explico? Entonces, porque para que haya paz, dicen, bueno, vamos a decir, Juan dice que es así. Jorge dice que es aquí. Felipe dice que es aquí. Y Gerardo dice que es aquí nada más. Un poquitito para allá. La tendencia humana es decir, bueno, pues, como dice Gerardo, por ahí. Ahí Sebastián lo arreglará. Entonces es un gran peligro porque eso es sacar mal la cuenta. Sería mejor hacerle caso a Jorge y regresar y checar otra vez la ruta y la posición y el mapa, que estar tanteándolo así. Pero decimos, pues ahí va. Y tú dices, bueno, enseñan eso, pero pues ahí está, ahí va. Predican a Cristo y bueno, tienen otras cosas, pero ahí va. Cuidado con eso. Cuidado. Un niño está en menos peligro viviendo un mes en la casa de un cantinero que en la casa de un cristiano tibio. Porque el cristiano tibio va a la iglesia el domingo, dice que sí, dice que para allá y que todo bien. Y el niño está, bueno, eso es ser cristiano. Y el niño no le gusta en la casa del cantinero, hablan feo, viven feo, dice, ¡ay, qué feo! Y no lo quiere hacer, no lo quiere seguir. Es repugnante para él. Y en la casa del tibio, no. Ok, versículo 4, Colosenses 2:4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, a sacando mal la cuenta y yendo por ahí, más o menos. Ten cuidado de eso. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome. O sea, su mayor porrista de los colosenses era Pablo. Mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, ten cuidado de los que sacan mal la cuenta y te empiezan a desviar. Normalmente, mira, si tú dices, aún aquí en Cuernavaca, que hay calles que nomás te regresan al mismo lugar. Si arrepentirse, sí es dar media vuelta, totalmente media vuelta, ¿ok? Eso sí es arrepentirse. Pero a veces tú y yo necesitamos arrepentirnos y no en media vuelta, es nada más así. Y a veces es en contra de todos, porque normalmente queremos seguir la ruta de menos resistencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas son exactamente eso. Son modos de argumentar que no tienen de qué. Ahorita vamos a ver rapidito uno. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Okay. Según las tradiciones de los hombres, otra forma de decir, según lo que comúnmente se transmite. ¿Ok? Tradición. Y tradición viene de latín, pero tiene más o menos la misma idea de hacer así, lo que se transmite. Pero conforme a los rudimentos del mundo es, también podríamos decir, conforme a las propuestas básicas, las premisas básicas del mundo. Y las premisas o propuestas básicas del mundo es cuidar a número uno, ¿verdad? Cuidar a número uno, defender tus derechos, y esas son propuestas básicas. Entonces te predican cosas usando la Biblia, basándose y realmente aprobando las premisas básicas del mundo, y dice, no según Cristo. ¿Y cómo vas a saber si es una premisa o propuesta del mundo y no según Cristo si no conoces a Cristo? No puedes distinguir. Entonces es imprescindible conocer a Cristo. Y es imprescindible estudiar y conocer su palabra. Si no, te van a engañar. Acuérdate que te lo dije. Cuando un día despiertes y te das cuenta, ya te defraudaron, no llores. Ya lo oíste, ya te advirtieron. Ok. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y te quieren vender otro producto. Ok. Un ejemplo. Vamos a San Marcos, por favor,
si es tan amable.
San Marcos capítulo 11. San Marcos 11, versículo 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, bla, 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 limpia el templo. Brincamos a lo que sucede al otro día, versículo 20. Entonces entran y los discípulos ven todo lo que hace, que no deja ni atravesar con un utensilio en el templo. Y los discípulos quedan así, ay, no hagas eso, porque se van a enojar. Y Jesús dice, Apenas se van a enojar. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, cosa que no puede suceder en 24 horas. Ni 24 horas fueron. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Buen consejo, ¿verdad? Ok, volteate a tu lado derecho, dile, ten fe en Dios. Porque de cierto os digo, dice Jesús, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es bueno, ¿verdad? Pero hay una corriente por ahí que te advierte que tengas mucho cuidado con lo que digas. No digas, ¡ay, me muero de hambre! ¡No digas eso! Bueno, ¿qué sería tan malo de morir de hambre? Vas con el Señor y vives ahí, ya ves el río de agua viva y el árbol de vida y el cordero y todo, o sea... ¿Qué hubo? Esto me da asco. No digas eso porque empieces a vomitar. Vamos a declarar Jesús no dice que se hará hecho lo que tú declares. No lo dice. Busca la palabra, agarra una buena concordancia y busca la palabra declarar. ¿Y cómo se usa? Y entonces esa onda no es bíblica, pero todo mundo acepta. Y empiezan a declarar y declarar y declarar. Explícame por qué me dices, Dios te bendice. Es como decir, el cielo es azul. Ya lo sé. Dime algo que me... Es como decir, caliéntate. Y dice en primera de Juan, si ves a tu hermano que no tiene con qué abrigarse o de qué comer... Y no le ayudas, o sea, ayúdame, di, Dios te bendiga, volteate de tu lado izquierdo y dile, Dios te bendiga, no te va a doler. Dios te bendiga, qué bien se oye eso. Decirle Dios te bendice no significa absolutamente nada, nada. Y es más, no es bíblico. Pablo dice que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Que el Señor les haga crecer para toda buena obra. No dice el Señor les hace crecer. No es automático. Tienes que perseverar. Es como si me dices, tú perseveras. Voy a decir, ajá. ¿Qué dice Jesús al paralítico? Ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. Y dicen así, oh... Tus pecados te son perdonados. Y dicen, ¿quién es este que perdona pecados? Y dice, ok, para que vean, levántate, toma. No dice, el Señor te sana. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hay que haber una respuesta. Y entonces, yo puedo decir, la palabra de Dios te edifica. Y tú vas a decir, sí, pero enséñamela. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo, es una tradición. Es algo ya transmitido. Y ya les hice enojar, perdónenme, pero ya tuve que tirar la bomba. Hablar así no es conforme a las Escrituras. Chécalo. Si tienes valor, chécalo. Y yo sé que al decir eso suena de mucha fe, pero no significa absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Chécalo. Ok. Van a ver nomás tres al rato pidiendo oración. Dicen, van a decir, este no tiene fe. Vamos a Hebreos capítulo 11. Sí tengo fe. Oré 7 años y Dios nos dio un programa de radio gratis en Tehuacán. Sí tengo fe. Oramos Juan Domingo y yo en 81 llorando, derramando nuestra alma en la alfombra de su cuarto, dejando así nuestras lágrimas sembradas ahí. Que el Señor... salvara artistas y cantantes y con todos los anexos, productores, arreglistas, músicos y lo demás. ¿Cuándo Héctor Hermosillo recibió al Señor? ¿No sabes? ¿Y su hermano Beto? Y que cambiara, si fuera necesario, que cambiara la constitución para permitir que se usaran los medios de comunicación para evangelismo. En 1992, 11 años después, cambiaron la Constitución de la República Mexicana. Okay, entonces las cosas cambian, pero no lo declaramos, lo rogamos. ¿Y sabes qué? Mi Padre Celestial me oye cuando le ruego. Porque en la forma de pedir está la forma de dar. Y cuando le pido bonito, me lo da bonito. Cuando lo exijo, no sale bien. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la sustancia, la forma y la solidez de lo que se espera. Y yo podía escuchar esa música que ni siquiera la habían compuesto. Y yo podía escuchar esas músicas y esas canciones y esas predicaciones saliendo por radio y televisión. Y tenemos ahora la posibilidad de poner estas predicaciones y este servicio por televisión aquí en Cuernavaca. ¡Es un milagro! Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y lo he esperado 20 y tantos años. Y no dudé. Porque tenía algo tan sólido. Y dice, y es la convicción de lo que no se ve. Y otros tienen que ver con a quién le manipulan para sacar dinero para pagar 1,000 pesos por 15 minutos de radio en Tehuacán. Y yo dije, Señor, yo no tengo dinero, pero fui comprando discos. Tengo fe. Y dije, yo sé que Dios quiere hacer esto, entonces hay que prepararse. ¿Qué has hecho para lo que tú crees? ¿Quieres que tu hijo se salve? ¿Ya has comprado una Biblia para regalarle cuando ya reciba al Señor? ¿No tienes fe? Prepárate. Queremos queremos ir hasta 3 reuniones por poder atender a la gente que llegue a esta carpa. ¿Quieres ayudar con Club Semilla? Porque va a hacer falta. ¿Quieres prepararte para saber ayudar y ministrar a niños o poner sillas o algo? O sea, prepárate. Si crees, prepárate. Es un reto muy grande, ¿verdad? Es un desafío. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo no estoy diciendo que Juan Domingo y yo cambiamos la Constitución de México. No, sí. Yo ni puedo escribir un párrafo bien sin detectar un error yo mismo de lo que hago. Entonces, no. Pero ¿sabes qué? Dios sabe hacer las cosas. Y puso delante de nosotros el problema para que viéramos. Cuando ves un problema, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? Ojalá respondas con fe. Y lo que dices, recibirás. Pero no es porque declaro, oye, vamos a decir eso. Vamos a declarar que todos los insurgentes en Irak dejen de pelear. ¿No lo has hecho? ¿Por qué no? Y si lo has hecho, ¿por qué no paran? Porque eso no funciona. Porque no es fe. Es magia. Y no es fe. Es lo que hacen los brujos. No es lo que hizo el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo tuviera la fe que algunos predican, ¿por qué estuvo en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué se hundió su barco? Debería de haber declarado que el barco, declaro por fe que este barco llega a Roma. ¿Y por qué no llegó? ¿No tuvo fe? ¿Tú tienes más fe que Pablo? ¿Te das cuenta? Son lógicas y filosofías y huecas sutilezas. Hueco, vano, inútil. Y por eso te decepcionas y te autocondenas y dices, yo creo que algo hay en mí, Dios no me ama. Vamos otra vez a 2 Tesalonicenses. ¿Cómo me enojo? Me da bochorno, ya viste. Me da cosa cuando veo que te roban tu gozo y te roban tu confianza prometiéndote cosas que no están escritas. Y las escritas que nos deben de enriquecer nos dejan pobres porque no las enseñan. Ok, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Esto es hermoso lo que dice aquí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Te das cuenta que Dios te escogió desde el principio para salvación? Cuando tú compras una ficha para tu teléfono, ¿para qué lo compras? Pues para cargar tiempo a tu teléfono, ¿verdad? ¿Sabes cuántos minutos vas a cargar? ¿Sabes cuántos pesos estás gastando? ¿Sabes para qué es y todo? Ahora dime, si Dios te escogió para salvación, ¿Él sabía para qué? Sí, por eso te compró. Y luego tú dices, ay, no sé si la voy a hacer. No sé si Dios me ame. ¿Por qué no sabes cuánto pagó por ti? ¿Cuánto dio a cambio de tu vida? ¿Cómo es que dudes de su amor? ¿Por qué tanta desconfianza de Él? Y debemos de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia diciendo, si Él dio su Hijo por mí, que es injusto, imprudente, absurdo que lo haga, pero lo hizo sabiendo en qué se estaba metiendo. ¿En qué se metió mi papá cuando nos adoptó? Él sabía en qué se estaba metiendo. Mis dos hermanos fueron alumnos de él. Y él sabía qué complejos traíamos. Y él sabía en qué se estaba metiendo. Y con gusto pagó los trámites. Y nos puso su apellido con gusto, sabiendo en qué lío se estaba metiendo. Y cuánto más tu Padre Celestial, por amor, supo en qué se estaba metiendo. ¿Y crees que hoy se arrepienta? No. Ok. No dudes, me da bochorno eso, que la gente ande colgando el pico, creyendo que tienes que hacer algo para que Dios se ponga contento contigo. Está contento, está contento, te ama, está locamente enamorado. Solo uno que está locamente enamorado haría las cosas absurdas que Dios ha hecho para nosotros. Solo alguien imprudente. Y cuando estás enamorado no piensas bien, ¿sí o no? Y Dios no pensó bien porque mira, aquí estamos. ¿Pero quieres que Dios sea sensato o que te ame? No, que me ame aunque esté loco. Ojalá nunca le curen de su locura. Ojalá nunca se dé cuenta de su gran error que cometió al amarme a mí y entregar su Hijo por mí. Ojalá nunca, nunca se arrepienta de eso. ¿Y crees que por ahí está escrito en la Biblia que en algún momento se va a arrepentir de haberte amado y escogido desde el principio? ¿Está escrito algo así? Creo que no. Checa. A lo mejor me vas a decir, sí, mira. Y voy a decir, ok, pues yo voy a hacer todo lo posible para que Dios no se entere de ese versículo. Ok, bien. Sí me entienden, ¿verdad? Ok, y debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Junto a ti hay alguien que tiene temor, que le han lastimado, que le han defraudado, y está aquí porque espera algo de Dios. Junto a ti, ahí está. Y dices, no, no está junto a mí, soy yo. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante, nos llamó a la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, nos llamó a eso, mediante nuestro Evangelio, dice Pablo, o sea, la predicación, la locura de la predicación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha escogido para que alcances su gloria. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿O tienes miedo todavía? No, pues quién sabe qué es que yo he cometido muchas cosas. ¿Y crees que Dios no lo sabe? ¿Y crees que Dios no lo supo cuando es que te escogió desde el principio? ¿Que Dios no sabía? Ay, este Jaime no, porque mira cómo es, qué mal me salió. ¿Crees que Él no sabía en qué se estaba metiendo? ¿Hay algún reproche?
Debes estar agradecido porque mira cuánto te he amado. Qué ingrato eres.
¿Así está escrito? No. Quítate todo eso de tu cabeza. Te han mangoneado, te han manipulado, y la palabra de Dios es tan sencilla y es tan abierta y nos debe inspirar confianza, nos debe inspirar gratitud, nos debe inspirar una mente nueva. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahora, si tú estás en Cristo, yo puedo declarar, ¿y sabes qué? Dice, si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Si estás en Cristo Jesús, declaro que tú eres nueva criatura. Entonces, ¿qué haces con tus complejos y tu temor? Eso no te pertenece. Si quieres declararte, declararte algo así. Está escrito, es más seguro, no hay equivocación. Y el mismo, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No te muevas de ahí. No dejes, cuando algo te conturbe, cuando algo te espanta, cuando algo te quita tu paz, corre a la palabra de Dios. Corre, refúgiate en ella. Y vas a ver que todo, Dios te lo va a aclarar bien. Escúchale mejor a Él. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, están en tu equipo, te quiere, te espera, te busca, te anhela. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, óyelo bien, el cual nos amó y nos dio consolación. Dios no te escogió para ser engañado, te escogió para salvación. ¿Lo crees? No te dejes engañar entonces. Dios tiene mejores planes para ti. Y el mismo Jesucristo, el mismo que dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. El mismo Señor que hizo el propósito de ir a buscar a Pedro, y Pedro que le negó tres veces, Jesús le dice, ¿me amas? Y se quebranta por fin Pedro y dice, tú sabes que soy. Y lo has dicho tú y lo he dicho yo. Señor, tú sabes lo que soy. Tú sabes lo ingrato, lo olvidadizo y lo cobarde que soy. Tú sabes que te quiero. No te amo, te quiero. Y Él mismo, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hoy te pregunto, ¿tienes consolación? ¿Y tienes buena esperanza hoy, por fin? ¿Cómo viniste? Yo venía conturbado, yo venía así, sentía ahorcado totalmente, preocupado, espantado y no sé qué más. Se me quitó el cansancio, gracias a Dios, se me quitó todo eso, se me quitó, porque ¿sabes qué? Porque Dios me ha escogido, me ha amado y me ha dado consolación eterna. Y me ha dado buena esperanza de gloria. ¿Por qué de estar triste? ¿Por qué de estar deprimido? ¿Por qué de estar preocupado? Si Él me ha escogido desde el principio sabiendo con quién se metía y no cree hoy que se ha equivocado. Si Él no se arrepiente, yo estoy bien. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Y tú también? ¿Estás bien o mal? Y dices, yo estoy bien, tú estás mal, Jaime. Oh, perdóname. Él que conforte, no lo declara, lo pide. Que Él conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tienes mucho que hacer y vivir. Y para poder hacerlo y vivirlo, Dios te ha dado buena esperanza y consolación eterna. Y te ha dado su perdón y te ha dado su amor para que lo puedas vivir y hacer. Deja atrás todo eso que te estorba, que te perturba, que te entristece. Déjalo atrás. No te pertenece. Te ha escogido para algo diferente, Dios. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Recibes con mansedumbre la palabra implantada que puede salvarte? ¿Lo recibes? Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Y mientras ellos reparten los emblemas, el pan y el vino, vamos a meditar en esto. ¿Qué significa que Dios te haya amado y que Dios te haya escogido desde el principio para salvación? ¿Qué significa que Él te haya dado buena esperanza y consolación eterna. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta hoy y esta semana tu vida? Y dices, pues tengo que ir y volver a pensar toda mi teología porque ya me quitaron el hábito de decir Dios te bendice. Si quieres decir Dios te bendice, está bien, si te sientes cómodo, dilo. Pero son cosas que son transmitidas, porque algunas iglesias lo dicen y otros no. Es algo transmitido y no lo transmiten desde la Biblia, la verdad. Pero ¿qué has recibido hoy de Dios? ¿Qué has leído hoy en su palabra? ¿Qué te llegó hoy de su palabra? No de mi boca, de su palabra, de lo que está escrito y vimos aquí en nuestras Biblias. ¿Qué te llegó? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te regaló Él? Y vamos a recibir eso como una semilla en nuestro corazón, para que en su tiempo dé fruto. Amén. Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar oportunidad, dice la palabra precisamente, que nadie debe tomar esto indignamente sin discernir el cuerpo, porque juicio come y juicio bebe para sí. Entonces tú necesitas poder discernir qué representa el pan y el vino que vamos a tomar, y no comer juicio para ti. Vamos a inclinar nuestro rostro. Te darán un codazo si no ves que ya llega el vino junto a ti. Y si esta es la primera vez que te das cuenta de estas cosas y quieres por primera vez entregar tu vida a Cristo y pedirle perdón por tus pecados y darle gracias por la redención en su sangre y decir, ya entiendo por fin por qué moriste en la cruz. Y decirle a Dios que quieres que Él sea tu Padre Celestial, y no de palabras, sino de hecho y en verdad. Te invito a que hagas esta oración. Mi Dios, yo sé que tú existes, que eres el Creador de todo, que en una forma misteriosa te hiciste hombre, naciendo de la Virgen, y que tu Hijo así creció, vivió entre los hombres y dio su vida, y fue crucificado por manos de inicuos, juzgado injustamente y al final solo condenado por ser el Hijo de Dios. Que al morir rompió mi esclavitud al pecado y compró mi salvación. Y Señor, creo que al tercer día resucitó, que ascendió al cielo y se ha sentado a tu diestra, que es mi sumo sacerdote, que intercede por mí, me ve, me ama, y que en sus manos y sus pies y en su costado están las marcas de tu amor, Padre. Está el signo que marca el precio de mi redención. Y Padre, te doy gracias que tú rompiste el vínculo eterno de tu amor para abrir el círculo y recibirme a mí. Por eso te entrego mi vida y mi corazón, mi futuro y mis anhelos, mi pasado asqueroso, rebelde, hasta la indiferencia que tanto te ha lastimado. Te lo entrego, Señor, pidiéndote perdón. Bajo armas ante tu amor y recibo tu perdón. Y si hoy quisieras volver a empezar y tú alguna vez has recibido a Cristo, te invito que hagas eco a esas palabras. Tú sabes hacer los cambios de terminología y dile que quieres volver a empezar. Que quieres volver a ese amor que tenías, esa convicción y esa certidumbre de fe que tenías una vez. Porque su palabra dice que al que a mí viene jamás le echaré fuera. Entonces solo tienes que venir a Jesús. Sin excusas, sin reservas. Y si hoy tú te das cuenta que lo que te impide tanto han sido tus heridas, En verdad la vida te ha maltratado, la gente hasta el pueblo de Dios. Te invito que vengas a tu fiel Creador, que le enseñes tus heridas para que Él te enseñe las suyas. Porque su palabra dice que por su llaga fuimos curados. Y Él quiere enseñarte sus heridas para que veas que Él te ha hecho partícipe de sus padecimientos, para que le conozcas mejor y seas conformado a su imagen. Y te invito que ahora, al tomar el pan, te des cuenta que somos un cuerpo en el Señor. Y vamos a darle gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el sacrificio de Jesús. Quebrantado y molido por nuestras transgresiones, y sintió la vara, el puño, el clavo y las espinas. Y todo fue por amor. Te damos gracias, Señor, que ese cuerpo que fue quebrantado nos trae sanidad. Gracias por este pan. Gracias que nos has puesto en un mismo cuerpo con una fe, una esperanza, un bautismo, un espíritu y un Padre sobre todos. Tomemos todos de este pan. Y Señor, alzamos la copa de tu salvación con gratitud, sabiendo, Señor, que nuestros votos son inútiles, porque el hombre promete y no cumple. Pero Señor, tú sabes que lo único que tenemos para ofrecerte es nuestra buena intención de serte fieles y amarte siempre, hasta que el último suspiro salga de nuestra boca. Entonces, así como tú, hasta con el último suspiro, nos amaste, es lo que hoy te ofrecemos con esta copa, Señor, y la tomamos con gratitud. Tomemos todos.